Rompecabezas.
Primera zona.
-32 minutos, 28 grados la temperatura en Montevideo. La máxima para hoy 29, la mínima 20. Que no sé si llegaremos a tener 20 de vuelta en el día, Debe haber pasado ya. No se pronostican lluvias hasta el próximo jueves, ni la gente de AccuWeather ni el Instituto Nacional de Meteorología. Dicho esto, vamos a meternos con la información. Sin duda destaca lo que será mañana el paro general parcial convocado por el PIT-CNT en repudio a los asesinatos del dirigente sindical Marcelo Silvera y de un taxista en un intento de rapiña, pero también de un policía que fuera ultimado por 12 menores. El transporte interdepartamental va a ser un paro de 24 horas que va a afectar a los servicios que salen de Tres Cruces y algunos urbanos del interior del país. Lo que va a ser mañana Tres Cruces,
una locura,
va a ser tremendo, tremendo realmente. O sea que tomen todas las precauciones del caso, búsquenle la vuelta. Con respecto a los urbanos y suburbanos, la Unión de Trabajadores del Transporte, la UNOT, se va a reunir hoy para definir la posición que va a tomar y si para o no para en el día de mañana. Lo que ha ocurrido en los últimos paros parciales es que el transporte en Montevideo se adhiere pero sin paro. No sé si será el caso, porque hay un trabajador del transporte fallecido. Entonces tal vez pueda haber un paro de transporte también mañana. Tomando en cuenta ese dato nada más.
Igualmente sí que, teniendo en cuenta que hubo un paro ya la semana pasada, sí, quizás solo haya una adhesión, ¿verdad?
Hay que ver. Vamos a ver qué es lo que define el sindicato en el día de hoy. Por otra parte, la banca oficial va a dejar de atender al público a las 3 de la tarde, mientras que los bancos privados, la paralización comenzará a las 4 de la tarde. La salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública va a iniciar el paro a las 12 hasta el final de la jornada. La mayoría del resto de las dependencias del Estado va a iniciar el paro a las 14 horas. Siempre en la salud, ustedes saben que las urgencias, emergencias y los casos oncológicos se mantienen sin cambios, ¿no?
Exactamente. Bueno, y atención, porque esto lo anunciamos el viernes y seguramente es algo para tener, para estar atentos. Los trabajadores del Banco República que se dedican al transporte de valores no trabajarán en horario extraordinario, lo que puede ocasionar demoras en la recarga de cajeros en Maldonado y Rocha, donde la cantidad de turistas ha provocado un aumento en la cantidad de retiros en efectivo. La medida del sindicato es en respuesta a la decisión del directorio del banco de sustituir la guardia policial de los coches blindados por guardias de la empresa privada Prosegur. El sindicato bancario AEBU considera que el cambio en la custodia de los camiones expone a los trabajadores del BROU a un mayor riesgo de vida y por lo tanto seguirán con esta medida en tanto el directorio del banco no revierta la decisión. Según subrayado, la decisión de retirar la policía para destinar efectivos al patrullaje ciudadano fue del Ministerio del Interior y se comunicó en 2015.
Bien, los trabajadores de la citrícola salteña Sociedad Anónima, que es propiedad del Grupo Caputo, se declararon en conflicto debido a que la empresa pretende pagar las licencias en cuotas y a partir del mes de mayo. El viernes fracasó una instancia de negociación en la que los trabajadores no aceptaron la propuesta de recibir las licencias correspondientes a 2016 en tres partes, mayo, junio y agosto.
Mientras tanto, varios ministros expresaron su preocupación respecto a las medidas que un grupo de productores agropecuarios aplicarían en distintos pasos de frontera y que podrían afectar la actividad turística en esta temporada. En los últimos días circula una convocatoria realizada por quienes se denominan grupos de productores independientes para llevar a cabo una reunión en Paysandú. Este encuentro tiene por finalidad analizar la situación del sector agropecuario y evaluar la posibilidad de llevar a cabo una serie de medidas que buscan llamar la atención de las autoridades. Entre otras acciones posibles, se propuso impedir el ingreso a Uruguay por los pasos de fronteras de camiones que traigan productos perecederos, como frutas, carnes, productos lácteos, entre otros. Desde el Ministerio de Turismo se instruirá a los directores departamentales para que tomen las precauciones que correspondan.
Sí, digamos que si el Poder Ejecutivo mantiene lo que ha sido su política desde 2005 con respecto a los cierres de carreteras, esto no lo permitiría o lo impediría o lo buscaría impedir. Uh-huh. De todas maneras, remedan un poco las medidas tomadas por los productores franceses cuando en los años 90 impedían en los pasos de frontera los camiones, en entrada de los camiones con frutillas españolas, me acuerdo, que se echaban a perder en las carreteras y como medida de protesta. Y bueno, eso disparó una serie de cambios en las reglas de juego en Europa en su momento. No sé si esto será el caso, si es que se concreta, ¿no? Porque está a nivel, digamos, incipiente todo esto. Bueno, y vamos a retomar un tema que ha tenido enervado a más de uno en los últimos días. A partir del próximo miércoles, los clientes de los servicios móviles de Antel van a poder optar por mantener las modificaciones de los contratos que rigen desde el 1 de enero o volver a las condiciones originales de los mismos. He tenido mucha gente conocida que tiene el servicio de Antel muy caliente, porque se le había terminado el crédito rápidamente, otros que no sabían del cambio.
Yo lo estoy monitoreando al saldo, por ejemplo.
Sí,
¿y? Y por ahora no ha habido una variación significativa. Claro. En mi caso particular, seguramente hay mucha gente que está afectada.
Claro, si vos tenés el teléfono apagado todo el día, Enzo, si no, no, mentira. Bueno, según la empresa, con estas modificaciones se busca flexibilizar las condiciones de los contratos para facilitarles el uso de los clientes. Los contratos, ustedes saben, dejaron de tener saldos separados y pasaron a tener un saldo común para llamadas, mensajes y datos móviles. Sin embargo, el presidente de Antel, Andrés Tolosa, reconoció en la mañana del espectador que el problema se generó porque no explicaron adecuadamente y con buena anticipación los cambios.
La tendencia es usar los datos más que las llamadas y los mensajes texto, ¿no? El consumo de los contratos está yendo hacia el consumo de los datos. Con la modificación que nosotros hicimos, que la modificación que se hizo fue eliminar esa frontera entre lo que eran minutos y datos móviles y que todo se consumiera de un único saldo. Mucha gente pensó que nosotros habíamos eliminado la parte de datos móviles porque como no le figuraba en el saldo en pesos antes, no figuraba cuántos gigas tenía o cuántos pesos implicaban esos gigas. Yo creo que el problema se dio porque nosotros no explicamos adecuadamente con buena anticipación, sino que recién el 1 de enero muchos de los clientes nuestros, la mayoría, se enteró en ese momento de los cambios. Y entonces, bueno, en las redes se empezó a generar eso que se genera en las redes, ¿no? La viralización de algo y la confusión y pensar de que, bueno, me están embromando y cuando en realidad toda nuestra intención iba por otro lado.
A partir de las 3 de la tarde del miércoles, el 1.100.000 usuarios que mantienen contrato con Antel podrán acceder a la página web de la empresa, ingresar su número de teléfono y conocer las nuevas condiciones del contrato. Allí pueden decidir si lo mantienen o lo rechazan y volver a la situación en la que estaban previamente.
Así que bueno.
O esperan a Enzo que haga el trabajo de ver cómo le va y le sigue.
Y le seguiré contando.
Sí, sí, usted no, le das un consejo sano.
Bueno, mientras tanto, en La Valleja, la Junta Departamental decidió con los votos de 17 ediles aprobar un decreto interpretativo que obliga a la Intendencia a revertir aumentos de hasta 107,8% que iban a tener a partir del 1 de enero cargos de particular confianza de la Intendenta Nacionalista Adriana Peña. La jefa comunal había enviado en noviembre un mensaje complementario a la Junta en el que proponía incrementos de 107,8% para un ingeniero asesor, de 57% para el director de obras, Gastón El Lola, que justamente es la pareja del intendente.
Pero viste que no le puso el 107, le puso 57.
Le puso un poquito 57. Menos, sí, bueno, de 57%
un aumento. Lindo aumento igual.
También del 43,7% para el director de higiene, Pablo Maceira, y de 37,2% para otros cargos, como los directores de la Dirección General Jurídica y Notarial, de Cultura, Tránsito y Turismo. La Junta había establecido un aumento general para todos los funcionarios municipales de 6,7%, pero la intendente argumentó que consideraba ese porcentaje un mínimo. La decisión fue votada por 10 ediles frente a amplistas, 2 colorados y 5 nacionalistas. Hubo ediles que se retiraron de sala porque la decisión involucraba a parientes que los inhibía de participar.
Y además está bueno sacarse la incomodidad de tener que votar,
claro.
Con respecto a esto, porque aparte tiene costo y peso político, sin duda, ¿no?
Sí, pero me consideras, bueno, un 6% es muy poco el aumento. Vamos a aumentar un 108%.
Claro, ahora, pero ¿por qué a los directores y no, por ejemplo, a la gente de limpieza o de no sé qué, ¿no? De bacheo.
En general, para todos.
Claro, un 107 para todos, no. Y queda medio feo, ¿no? Que la pareja sea también beneficiada, uno de los 4 directores con un aumento diferencial, ¿no? Aquello que decía el presidente, más allá de que es de otras tiendas políticas y ya sabemos que pensamos con la camiseta en este país, pero pongamos por caso que lo pensáramos sin la camiseta, el propio presidente dice algo que es muy sensato y es que no solo hay que hacerlo, sino parecerlo. Y en este caso no parece. Entonces está bueno que lo seamos y lo parezcamos, ¿no? Más allá de que el presidente o dentro del gobierno haya gente que no lo parezca, más allá de que lo sea.
¿no? O que parezca y no sea capaz.
También, de eso seguramente también
las, las dos cosas no.
Y de eso no sabemos nunca. Mm. Porque si te parece que es muy limpio y honorable, claro, nunca le decís, ah, que va fulano, en qué va a andar fulano. Y fulano de pronto está hasta la mano. Pero bueno, todas esas cosas a la larga se conocen. Nos vamos a meter con algunos asuntos políticos, otros asuntos políticos en este caso, porque el senador nacionalista Jorge Larrañaga va a convocar a los partidos de la oposición con el objetivo de acordar propuestas conjuntas de cara a las próximas elecciones nacionales. Larrañaga cree que esto es necesario porque la gente que no participa del proyecto Frente Amplio necesita un proyecto alternativo como es el Partido Nacional, le dijo a Telenoche 4. Escuchémoslo.
Yo creo que marzo es la última fecha como para que en 2-3 meses el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, el Partido de la Gente, los restantes partidos puedan tener una propuesta mínima, un mínimo común denominador, atento a que el país no va a tener mayorías parlamentarias a partir del año 2020, en virtud de lo cual va a ser fundamental encontrar entendimiento, no faltando 30 días para una instancia electoral.
Ah, no, venía yo, Enzo, ¿eh? Yo le hacía señas a Enzo, sí, por interno, pero no, era yo el que venía. Pero está atento Enzo igual, ¿eh? El politólogo Antonio Cardarello le dijo a Montevideo Portal que la apertura del espacio del grupo de intendentes, sumado a la definición de Verónica Alonso, el incidente de Agustín Bascú y la partida del intendente de Artigas, Pablo Carán, al sector de la calle Pou, le debilita las chances a Alianza Nacional y favorece una nueva victoria de la calle Pou como candidato del Partido Nacional. Esto en referencia a digamos, la situación política de Jorge Larrañaga en estos momentos. Uh-huh. Y de ahí creo que se explica también, esta lectura que hace Cardarero, explica un poco el llamado que hace Larrañaga a cerrar filas, digamos, a nivel de la oposición en general, más allá del Partido Nacional. Claro. Larrañaga es como que está tomando una estrategia política nueva, en ese sentido, donde está tratando de abrir la cancha a otros. Larrañaga ya en su momento había tenido un acercamiento, por lo menos desde el punto de vista del diálogo, con el gobierno, no le rindió políticamente eso. De hecho, es posiblemente algo de lo que le haya costado la interna que perdió muy lejos y de atrás con Luis Lacalle Pou en las anteriores elecciones. Eso podría llegar a explicarlo. Y de ahí que el cambio de estrategia pueda ser un intento por recuperar liderazgo y protagonismo, más allá de la intención en sí, ¿no?
Probando estrategias, entonces.
Probando estrategias podría llamarse. Lindo, pero lindo nombre para programa.
Un programa probando, mañanero.
Sí, probando estrategias. Hoy vamos a ver cómo hacemos, mañana vemos cómo hacemos.
Bueno, mientras tanto en Maldonado, tras el fallo de un tribunal de apelaciones que obliga a la Intendencia de Maldonado a divulgar información sobre el contrato directo con una empresa de Israel para el sistema de videovigilancia, el secretario general de la comuna, Diego Echeverría, dijo que la información ya fue divulgada en noviembre y acusó al Frente Amplio de intencionalidad política. Lo escuchamos.
Ahora salen algunos actores con una noticia que es del 22 de diciembre, noticia vieja, mal interpretada por ellos y además malintencionada, diciendo que tenemos que hacer público algunos documentos. Documentos que ya eran públicos desde hace 2 meses, por lo menos, cuando el llamado de interpelación, donde abundamos en detalles específicos de la contratación y del mecanismo del Centro de Monitoreo y Vigilancia. Esa información ya era pública, con lo cual atrasan 2 meses estos muchachos. Nosotros lo que dijimos el 22 de diciembre, el día que se hizo pública la sentencia, era que esa sentencia del Poder Judicial lo que decía que era hiciéramos públicos documentos que ya eran públicos, con lo cual no aporta nada. Y sigue manteniendo en reserva algunos términos contractuales vinculados a la ubicación de las cámaras y a características técnicas del software que sigue manteniendo reservado la justicia. Con lo cual, salir ahora con este tema en feria judicial, cuando todo Maldonado está trabajando en la mejor temporada de los últimos tiempos, me parece que es no entender las prioridades del departamento, es en vez de empujar del carro, tirarle piedras al carro. Pero bueno, es parte de una visión política que no compartimos, pero con gusto salimos a aclarar.
Bueno, quien reclamó la información en la Intendencia, el edil suplente del MPP, Joaquín Garlo, dijo a subrayado que a partir de la notificación de la comuna sobre el expediente, constató que el gobierno de Maldonado no cumple con la totalidad del fallo del Tribunal de Apelaciones, por lo que presentará un procedimiento de ejecución a la justicia para hacerse con toda la información de acuerdo a lo dispuesto por el tribunal.
Bien, mientras tanto, en Paysandú, en Durazno, el alcalde de Sarandí de Yigui, no sé por qué metía Paysandú en esto, disculpas a la gente de Paysandú, que en este caso no tiene nada que ver. En Durazno, el alcalde de Sarandí del G, César Pereira, del Partido Nacional, compró 4 terrenos en una zona por donde pasará la nueva ruta nacional 14, motivo por el cual un edil de su mismo partido solicitó formar una comisión investigadora en la Junta y reclamó la intervención de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública. El valor de esos predios va a aumentar automáticamente una vez terminada la obra ya licitada, evidentemente. Uh-huh. Por así va a pasar la ruta. Donde no había nada, ahora hay ruta.
Claro.
El asunto amenaza con convertirse en un nuevo altercado entre blancos. El alcalde responde al intendente Carmelo Vidalín, que es del sector Todos, que lidera la calle Pou, mientras que el edil denunciante, Santiago Icazuriaga, es del sector Juntos, del senador Jorge Larrañaga. Y siguen reeditándose, ¿no?
Sí, la interna complicada.
Sí, no, sí, fluye. Bien. Amistosamente.
Bueno, cambiemos de tema porque el Ministerio de Salud anunció que este año saldrá a brindar vacunas en las escuelas de todo el país. Las autoridades advierten que las cifras de vacunación en Uruguay están al límite y que la población está perdiendo la fidelidad a las vacunas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que para erradicar el sarampión hay que tener el 95% de la población vacunada. En Uruguay, si bien hay lugares donde alcanza ese porcentaje, en otros la cobertura oscila entre el 89% y 90%. Entre las zonas que registran una baja vacunación se encuentra curiosamente Carrasco, Malvin y Punta Gorda.
A mí no me parece tan curioso. Yo tengo mis teorías al respecto.
Claro, no, tiene todo un trasfondo, pero...
Yo tengo mis teorías al respecto, pero bueno, me las voy a guardar porque tal vez pueda alguien ofenderse al respecto, así que algún día se junta conmigo en un boliche y se las cuento.
Dale.
Bien, el Ministerio, decíamos esto del Ministerio de Salud, y por otro lado la Dirección Nacional de Aduanas, que incautó más de 3 millones de dólares en drogas en 40 procedimientos en todo el país durante 2017, suponiendo un aumento del 81% respecto a 2016. Hay como cosas raras, ¿no? Uh-huh. Mucha cantidad de aumento, ¿no? Se confiscaron 12 kilos de cocaína, 408 ladrillos de marihuana y 12.640 pastillas de éxtasis. El 93% de la droga incautada fue marihuana, 4% cocaína, 2% éxtasis y 1% otras sustancias. La mayor parte de las requisas se realizaron en el aeropuerto de Carrasco en los controles a las encomiendas que llegaron del exterior. Casi 6 de cada 10 paquetes procedían de Holanda y las restantes de Bélgica, Alemania, España, Francia, Hungría, Argentina y Brasil. Las demás incautaciones se dieron en el Centro de Distribución Internacional del Correo y en las aduanas de Fray Bentos, Rivera y Chuy. Muchachos, señores narcotraficantes, mandar la droga por correo, o sea, desde los años 70 ya no es negocio. Digo, búsquenle otra vuelta porque es evidente.
Y esto deja, bueno, en claro el tema de la marihuana, la legalización, que era uno de los principales pilares, combatir al narcotráfico. No está funcionando porque si el 93% de la droga incautada que ingresa es marihuana...
Es que lo que pasa es que es el 93% por quilaje. Si uno se pone a comparar el efecto psicotrópico de las 12.000 pastillas de éxtasis comparado con los kilos de marihuana, capaz que es mucho más agudo lo del éxtasis. Pero en cantidades, claro. Porque de hecho es la
droga. Son 408 ladrillos.
Es la sustancia más barata, además. Uh-huh. También. Aparte, 408 ladrillos, no sé cuánto pesará.
Pero tenemos legalizado la marihuana, claro, y sigue ingresando desde afuera.
No, por supuesto, porque evidentemente el mercado legal no da abasto y hay otros consumidores, o la forma en la que está regulado el mercado no es la que el mercado quiere. Uh-huh. Y creo que un poco la respuesta a esto es lo que el IRCA está definiendo de empezar a vender marihuana en expendios que no sean farmacias, más allá de que
sea más accesible, claro.
Claro, que de pronto sean lugares más especializados también, ¿no? Porque es como que alguien vaya a comprar vino a la farmacia. Nadie va a comprar vino a la farmacia. Primero que nada, porque no venden vino, pero segundo, si uno fuera a buscar consejo al respecto, yo no sé si el farmacéutico es el hombre que sabe sobre la calidad del vino, el tipo de vino y lo demás. Uh-huh. No lo sé.
Más que nada teniendo en cuenta que es marihuana recreativa. Si claro. Fuera medicinal.
Ahí tiene lógica. Ah,
exactamente.
Bueno, le ponemos un cortecito al asunto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12:51, les decíamos que hoy tenemos una máxima prevista de 29 grados, tenemos 28 a esta hora, brilla el sol en Montevideo y en buena parte de la mitad sur del país, seguro, supongo yo que en el norte también, pero ese es tu territorio, Enzo, no es el mío. Vamos con otros asuntos. Hoy se van a abrir los cofres Ford del sindicalista argentino Marcelo Balcedo. El abogado Juan Fagundes, que defiende al sindicalista, le dijo a Montevideo Portal que la justicia argentina tiene 30 días para mandar el pedido de extradición y a partir de allí la justicia uruguaya definirá la situación de su cliente. Fagundes dijo que está previsto que hoy se abran los cofres en los que habría 7 millones de dólares en efectivo. Consultado sobre las irregularidades que denunció sobre el tratamiento de esos cofres por parte de la fiscalía, señaló que siempre se debe notificar a la defensa sobre las actuaciones y que en un momento se informó que se habían abierto, pero luego resultó que no. O sea que no pasa, parecería ser no un asunto mayor ni que fuera a cambiar, digamos, el resultado del proceso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el comerciante de Rivera de origen palestino Omar Kader Atala denunció la semana pasada a Hishab Dijab, uno de los ex reclusos de Guantánamo, de formar parte del Estado Islámico. El comerciante residente en Rivera había sido denunciado también por Dijab, quien asegura que le robó $30,000. El abogado de Dijab, Juan Segura, dijo que el ex recluso obtuvo los $30,000 que Kader Atala presuntamente le robó a través de varias transferencias monetarias de familiares residentes en Siria y Turquía. No fue que él recibió $30,000 juntos. Eso sucedió en un lapso de 4 o 5 meses, donde mi cliente pide ayuda a los familiares de Siria y de Turquía para que hicieran un esfuerzo y lo puedan ayudar en un emprendimiento que el propio Kader Atala le había planteado cuando se encontraba en Montevideo, de empezar a trabajar con él, que era, bueno, vender mercadería.
Los turcos lo hemos hecho desde que llegamos acá. Eso de salir con el baúl al hombro. Mi abuelo y mi tío abuelo hacían eso.
¿Y pedías plata también de Siria y demás?
No, mi abuelo y mi tío abuelo se vinieron con una mano adelante y otra atrás y se encajaron el baúl al hombro y arrancaron a vender peines y beinetas, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene los $30,000 que puede.
Claro.
La vida es así. La Intendencia de Montevideo decidió contratar a 7 empresas privadas para la recolección de residuos a partir de los errores operativos que hubo en las fiestas y que provocaron el desborde de miles de contenedores en Montevideo. El director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Fernando Puntigliano, dijo a Tele12 que Montevideo tiene la mejor frecuencia de recolección de residuos.
Por lo menos hasta el 10 lo vamos a mantener con esta intensidad. Después vamos a evaluar cómo seguimos adelante. Se va a mantener en cierta medida como veníamos haciéndolo. Y la combinación con muchas empresas tercerizadas que trabajaron muy bien. Pienso que se demuestra que se puede trabajar muy bien en forma conjunta. Estamos monitoreando también la frecuencia. Tenemos en frecuencia anualizada la mejor frecuencia que ha habido en Montevideo de recolección. Es decir que lamentablemente el pico del 26 fue un pico negativo, pero en general venimos bien.
Puntigliano anunció que en los próximos días comenzarán a instalar en los barrios del oeste de Montevideo los 2.000 nuevos contenedores recién llegados. El jerarca aseguró que con esta partida ya se renovó más de la mitad de la totalidad de los contenedores de Montevideo y adelantó que en mayo llegarán 10 nuevos camiones recolectores para reforzar la flota.
Bueno, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento busca permitir que cuando se comprueba que un inmueble cumple los 24 meses de abandono, pueda ser vendido por acción judicial. Los inmuebles deben cumplir con 3 condiciones: estar vacíos, degradados y ubicados en zonas urbanas consolidadas. El concepto de inmueble degradado que plantea el proyecto también abarca las viviendas cuyas obras de construcción se encuentran interrumpidas por un plazo de 9 años. En los casos en que se cumplan las condiciones, una declaración judicial le dará un plazo al propietario para ocuparse de la rehabilitación del inmueble. En caso de que esto no ocurra, se procederá a la venta judicial a particulares o al Estado. El objetivo del proyecto es darle a las viviendas un uso social y se entiende que el abandono de un inmueble por lo general produce un impacto negativo en materia de seguridad, salubridad y habitabilidad, que afectan también a las edificaciones linderas.
Es interesante la discusión sobre este asunto, ¿eh? No, honestamente no tengo una posición definitiva tomada con respecto a esto, porque muchas veces la gente que entra deja sus propiedades en situación de abandono es a veces por situaciones de corte legal, sucesiones y demás, y que realmente complican el asunto, uh-huh. Y otras veces es por falta de dinero para poder mantenerlos, ¿no? De todas maneras, si hay un procedimiento judicial, seguramente todos ese tipo de cuestiones deberían ser subsanadas y aclaradas antes de proceder a, digamos, a esa expropiación. La discusión es interesante porque hay muchas viviendas abandonadas.
Y hay mucha gente que necesita vivienda.
Y tenemos mucha gente, además, también en los cinturones precarios de la ciudad, donde la gente realmente tiene un techo, pero que es un techo absolutamente
Y no, tiene, no sí. viven en las mejores condiciones de calidad
son,
de vida.
Son techos, nada más. Uh-huh. No quiere decir que eso sea una cosa habitable. Bueno, pese a que esto existía, porque si los oyentes recuerdan, hasta hace un tiempo uno podía pagar con tarjeta en los taxis antes de las aplicaciones y demás. Uno podía pagar, era engorrosísimo, porque el taxista tenía que pasar el aparatito de aquel que hacía crack, crack, ¿no? En papel, llamar por radio a la central y preguntar si estaba habilitada la tarjeta, y así habilitar el pago.
Uno, ¿sabías que existen todavía esos cositos de...? Tipo
y yo imagino que deben existir, ¿no? Pero sí, digamos, el procedimiento papel.
Claro.
Pero no sé, no he visto, hace rato que no veo.
Sí, yo voy hace muy poco.
¿Sí?
Sí.
¿Acá en Montevideo?
En Montevideo. Una compra la realicé y pasé la tarjeta por ese croc, artefacto.
Creo que llamaron. Sí, sí, sí. Hola, te estoy hablando de aquí. Mirá. Qué loco todo, ¿eh? Bueno, de todas maneras, ¿se podía hacer? Bueno, ahora aparentemente se va a volver a poder hacer y de una forma un poquito más práctica. El dirigente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro, Oscar Dourado, anunció que el mes que viene va a quedar habilitado el pago del servicio de taxis con tarjeta y de crédito y débito. Según explicó al diario El Observador, las unidades contarán con una terminal POS con la que aceptarán todas las tarjetas. También estará habilitada una aplicación de Antel donde se aceptarán todos los mecanismos de pago existentes. Esto le da una recuperación de competencia al taxímetro con las aplicaciones, por lo menos en cuanto a la practicidad del uso, ¿no? Bueno, a pesar de este anuncio, desde la Intendencia de Montevideo aseguraron al mismo medio que no será posible comenzar con este sistema en febrero porque todavía resta ajustar algunos aspectos técnicos. Esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero en principio parece una buena noticia que esto sea otra opción más para los usuarios del transporte.
Rompecabezas. Compacto informativo.